¿eh? La posta está, lo estoy diciendo porque le tiro a un centro a mi querida amiga invitada hoy, porque Loma de Zamora, porque Temperley, porque Bursaco, porque está Anita Sicilia con nosotros, tenemos aguante. Anita Sicilia, quizás la conozcan, muchos de ustedes la conocen y otros no, probablemente, pero la pueden conocer por un montón de facetas. Nos vamos, por ahí charlemos de todas sus facetas, pero hay una que está encarando desde hace 3 años, que a mí me gustan todas, porque es una amiga y porque es talentosa y porque es comprometida y porque además tiene mucha conciencia de dónde viene. Alguna vez creo que lo dijimos, ¿no? No sabemos a dónde vamos, pero sí sabemos de dónde venimos.
Seguramente.
Pero además me pone particularmente orgulloso lo que viene haciendo desde hace bastante tiempo, porque me parece que se está metiendo con una parte de la sociedad que es la parte, una de las más invisibilizadas, ¿no? En lo que tiene que ver con las cárceles. Y además llevarle algo a la gente de las cárceles que me parece que siempre es llevar belleza, llevar dignidad, llevar cosas que te hacen bien a la cabeza y al alma, siempre suma. Y Anita está haciendo, entiendo que, un par, ¿no? De bibliotecas, ¿son dos o son más?
Son 5.
Ah, la pucha, me quedé.
Te digo, ¿te puedes actualizar, por favor?
Me quedé corto. Yo me acordaba que eran dos. Ah, no, tenés razón, 2 talleres literarios. Sí,
exacto.
Y 5 bibliotecas.
Vamos, van andando. Están andando. Y 5 bibliotecas. La quinta la inauguré el año pasado, en noviembre, diciembre.
En cárceles bonaerenses.
Exacto. ¿No?
Bueno, sí, y sí. Yo veía ahí en. Porque a veces viste cómo es, somos amigos, nos queremos hace un montón de tiempo, ya son como 10 años, ¿viste?
Una banda, sí. La década ganada.
Sí, una cosa de loco.
Una
cosa de loco.
Un par.
4 añitos más o menos.
Un par.
Pero, y el otro día veía que en una de las bibliotecas pusieron tu nombre.
Así es.
Fuerte.
Sí, fue fuerte. Fue la tercera biblioteca que inauguré y me dieron ese honor, ese regalo, ese premio, no sé cómo llamarlo, porque me emocionó muchísimo. Le pusieron mi nombre y la inauguramos en el pabellón donde quedó esa biblioteca, que es en el 2A de máxima seguridad de la unidad 43 de González Catán. Yo ahí estoy dando un taller, ya ahora este año arranca el segundo año de ese taller, pero en el pabellón 4B. Y el interno que colaboró para que se dé todo ese taller y se genere ese espacio y la biblioteca en el 4B, tuvo un problema entre internos y lo trasladaron al pabellón 2A de máxima. Uh-huh. Y se había quedado sin su taller. Entonces me lo cruzo un día en el pasillo de la escuela y estaba afligido, ¿no?, por lo que había pasado, porque él generó todo eso, de pronto estaba yo con todo el pabellón menos él, que había sido trasladado. Y ahí se me ocurrió, le digo, mira, yo no voy a poder venir y ponerle el cuerpo a otro taller, porque ya es mucho, yo ya estoy con la unidad 9 de La Plata, y uno trabaja aparte.
Sí, claro.
Ah, no, claro, ¿viste? Ah, uno tiene que laburar, ¿no? Hay que llevar el mango a casa. Y bueno, esto es ad honorem, es mi militancia, es lo que amo hacer, me gusta muchísimo. Pero bueno, no cobro por esto. Entonces digo, el tiempo lo tengo que saber distribuir.
Sí, claro.
Y dije, lo que sí puedo ofrecerte es juntar libros y armar una biblioteca en ese pabellón. Uh-huh. Bueno, déjame ver, porque es de máxima, me dice, ¿no? Entonces hay que ver. Uh-huh. Y bueno, logramos que se arme la tercera biblioteca, que sería la segunda en una misma unidad,
claro,
en el pabellón de al lado. Y bueno, hay dos pabellones en la unidad 43 que tienen biblioteca. Y una es Ana Sicilia.
Impresionante.
Y es, digo, che, todavía estoy con vida. Y bueno, nada, me dicen, los homenajes
bueno,
están
mejor,
en vida, ¿no?
Mejor. Harta de los homenajes.
Así que feliz.
Hay que
por favor.
Anita es alguien muy particular. Lo relato para que entiendan la complejidad del personaje en el mejor sentido, digo, porque Anita nació, como decíamos, en Bursaco, en el sur del conurbano.
Así es, bien al sur.
Bien al sur. Ustedes, si lo conocen, saben que son lugares muy lindos, con alguna pereza, ¿no?
Sí, pero como que viste tal Lomas, a Drogué, pero decís Bursaco, te dicen
Bursaco y se van pensando en el mapa.
A ver, claro, tirame otra localidad, te
claro,
dicen.
Alguna
la
más cerca.
Claro. Si yo digo a Drogué y no captaron, digo Banfield, viste, claro, más acá. Banfield, sí, claro.
Sí, sí. Hogar obrero, clase media, media baja. Anita terminó, por supuesto, es su licenciatura, máster o doctorado, no me acuerdo ahora.
No, hice la licenciatura en comunicación y después arranqué una maestría en La Plata, pero okay, bueno, una vez que
pasaron
los
cosas,
medios te absorben, claro, y se complicará cursar.
Porque la licenciatura es en periodismo, por lo cual es periodista, hace radio, además durante todo ese tiempo fue modelo, fuiste modelo, ¿no?
Sí, de hecho ahora vengo a hacer unas fotos. Mirá. Salí de la radio la mañana, arranqué, hice la primera mañana, y de ahí me fui volando, así que por eso estoy con la cara toda maquillada.
Y este, he hecho radio, como les decía, y en el medio se te dio por la literatura.
Sí,
siempre leíste, por
en
supuesto.
El medio, pero en el pasaron cosas, sí. Y ahí empieza una búsqueda personal, ¿no? Cuando te quedas sin laburo, cuando empezás de, bueno, ¿y ahora? A ver, ¿por dónde encaro? Me fui a vivir afuera un año, me fui a trabajar afuera y...
A una residencia de escritores, además, te fuiste, ¿no?
Me fui a trabajar con mi agencia de modelos, con un contrato de exclusividad en Chile. Hace 10 años, ¿no? Filmo publicidades para el exterior. Y desde Chile, bueno, hay un mercado también parecido, un poco más grande, y bueno, tenía la posibilidad, mi booker, o sea, mi agente de la agencia,
sí,
me da el pase, que viste, te ponen departamento, claro, todo, y bueno, y me instalé, era como fácil irse del país.
Total.
Así, ¿no? Pues medianamente estabas como contenida. Y ahí empecé a abocarme un poquito más al blog, viste, cuando estás sola...
Hay tiempo, ¿no?
Hay tiempo, ¿no? Está, viste, la birrita, el cafecito, el cosito, nos juntamos, ¿eh? No, entonces estás sola y te metes para adentro, ¿no? Y fue como un periodo de...
Introspección.
Total, creo que casi, que varios hemos pasado. Y en esa búsqueda, bueno... Justo había elecciones en Chile, mandé un par de notas para acá y me abracé un poquito más a la escritura, digo, sin ser escritora ni nada, ¿no? Pero digo, desde... A ver...
Sos licenciada en comunicación.
Claro,
amigo.
Sí, no, bueno,
además,
vamos.
Buenas tardes. Pero...
Además es una lectora empedernida, digo, y te pasaste gran parte de ese
año
leyendo.
Sí, ahí me tomé con los libros, como el tener más espacio, ¿no? De decir, bueno, me leo un libro en un día, lo podía hacer.
Claro.
Ahí fue cuando me llama Julián Maradeo, me escribe, él era el coordinador del taller de escritura de El Ágora, en la Unidad 9 de La Plata. Y bueno, che, Juli, me quiere invitar, porque había visto el blog, eran entrevistas a mujeres que se habían reinventado, nada, era como mi lugar de catarsis en medio de la desidia, básicamente, y estando afuera. Digo, mira, me encantaría, pero yo no puedo ahora. En un mes viajo, porque tenía que grabar unas cosas en Buenos Aires. Pero si querés, ando tramitando el permiso y obvio, voy. Porque era algo que tenía pendiente. Yo hacía 7 años atrás, había empezado la maestría en la Universidad de La Plata y el objeto de estudio, objeto, entre comillas, era cómo los privados de su libertad analizan los medios de comunicación. Justo en una época, 2011-2012, donde el tema de la inseguridad a pantalla partida estaba...
Siempre.
En loop constantemente, las mismas dos noticias de
la sensación.
Sí. Y yo cada vez que miraba la televisión, o cursaba con Alejandro Kaufman en la Universidad Nacional de Quilmes, Teorías de las Comunicaciones, y hablábamos, ¿viste?, del tema de la inseguridad. Y a mí me pasaba por dentro y digo, ¿qué? Ellos cuando prenden la tele, si tienen una tele en el pabellón o escuchan la radio, ¿qué les pasa cuando escuchan esa misma noticia o ven ese mismo robo 20 veces? ¿Cómo los interpela a ellos?
Claro.
Yo quería saber...
Desde el lugar en donde están,
el otro,
¿no?,
lado.
Desde el otro lado del mostrador, total.
Y bueno, ahí es cuando planteo el proyecto de tesis, después no pude seguir cursando, y 7 años después viene esta mágica invitación de Julián Maradeo, y bueno, ingresé a dar una charla, me abracé de la escritura en un momento de introspección, como de búsqueda, y digo, me salvó, fue medio terapéutico para mí. Entonces digo, me parece que a veces cuando ustedes están en una situación como la que están transitando, entre comillas, la oscuridad, digo, porque es un paréntesis en tu vida, ¿no? Cuando
seguro
estás, digo, a ver, no hemos estado privados ni privadas de nuestra libertad, pero digo, claramente es un paréntesis en la vida de una persona. Y me parece que la escritura puede ser una gran herramienta para volver mejores, ¿no? Después. Y bueno, ahí fui, conté de mi experiencia con el blog y me tuve que volver a Chile. Y en Chile, yo creo mucho en las señales, ¿no?, del destino, en las causalidades. Yo vivía en Providencia y a la semana de haber llegado, una muestra en el municipio de Providencia de ex reclusas del penal de San Joaquín, de Santiago de Chile. Era una intervención artística, un alambre gigante, todo con 100 cartas de 100 100 reclusas de este penal del taller de escritura. A ver, no se podía ver lo que decían, pero la intervención decía un montón, ¿no? Un alambre lleno de cartas. Y después eran 10 gigantografías, esto en el municipio de Providencia. 10 gigantografías con 10 mujeres que habían salido en libertad y sus primeros 10 días en libertad eran fotografiados por ellas. Entonces, mira, como toda esa muestra, dije, para.
Todo tiene que ver con todo. Dale,
digo, me están jodiendo.
Me están armando una trampa.
Dije, no puede ser. Y bueno, al tiempo vuelvo y ya vuelvo a Buenos Aires también a trabajar así unas semanas y me invitan de vuelta. Uh-huh. Y ahí llevé una de esas cartas, te las daban después al salir de la muestra, te daban como cuatro souvenir. Cartas distintas uh-huh. como souvenir. Uh-huh. Y las presenté. Se las di a ellos, charlamos un poco, le digo, che, esto pasa al otro lado de la cordillera, es también un taller de escritura para refugiarse ahí, ¿no? Y leímos
para encontrar
cartas.
Un poco de libertad.
Exacto, que parece un cliché, pero
no, es así. Es lo más literal que te pueden decir.
Totalmente.
Estaba el poema de Paco Urondo, ¿no? Del otro lado de la... Mm. De la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. Lo único irreal es la reja, dice Paco Urondo, estoy diciendo medio memoria, pero
sí,
es
sí,
eso,
sí.
¿No?
Sí, sí, totalmente. Y bueno, llevé esto, las cartas, leímos, era una segunda visita, como a modo visita, ¿no? Y ahí les pedí que escriban sobre las mujeres más importantes de su vida. Y fue como un antes y un después, porque es como que bajaron la guardia, ¿viste? Nada, se generó la empatía, empezamos a leer las cartas que habían escrito cada uno, y uno de ellos cuando terminamos, bueno, aplaudimos, uno medio que la irimió, pero como que empezaron, viste, se movieron algunas fibras, ¿no? Y la mayoría escribió sobre sus madres, y los que tenían hijas, sobre sus hijas, y por ahí si tenían dos o tres hijas, la hija mayor, y dos o tres sobre sus parejas, ¿no? Y uno de esos que escribió sobre su pareja me dice, es la primera vez que le escribo una carta a mi mujer, ¿me la puedo quedar para dársela? Obvio, maestro.
Yo ya gané. Claro.
Así que ese fue
estoy acá para eso.
Sí, ese fue el segundo ingreso y bueno, nada, quedó lindo, yo me quedé como llena, ¿no? Uh-huh. Me volví a Chile. Y después, bueno, ya cuando al año siguiente me instalé, me hicieron la propuesta de querer formar parte de El Ágora y, viste, entrás y no salís más, te querés quedar y ahí estoy ya encarando el tercer año.
El tercer año con cinco, entonces, bibliotecas ambulantes. Sí. ¿La biblioteca ambulante es solo juntar los libros o también laburar estos talleres, esta charla?
A ver, en la 43 pasó eso. De la 43 me llaman en el año, a fines de 2018, me invitan a un cierre de año. Y bueno, después me invitan a dar un taller, ¿no? Uh-huh. Entre los privados de libertad por un lado y el director del penal, no tuve chance de decir que no, y me pareció un súper desafío porque ahí lo armé de cero. El Ágora en La Plata funciona hace 8 años, uh-huh. Entonces el espacio de escritura, yo me quedé en el espacio ahí, pero acá armé todo en el pabellón, entonces fue un desafío como muy propio, ¿no?
Claro.
Y ahí están las dos bibliotecas, entonces en total son tres, porque la primera es la que armé en La Plata.
Claro.
Armé, pero es armar. Vamos, porque es con las donaciones que me hacen todos a través de las redes sociales, digo, sin ustedes que donan, yo no podría armarlas.
Hace poquito, Ana puso en redes, nos seguimos en redes, ¿no? ¿Viste? Acá es cuando se genera ese encuentro que salís del 2.0
claro,
y te abrazás como si te conocieras hace un millón de años, pero bueno, eso es lo que genera también Twitter. Y el otro día Ana ponía una publicación que a mí me dejó muy feliz por un lado y muy optimista por el otro, de empezar a armar, en esto que dice ella, una biblioteca con autoras mujeres, autoras feministas, ¿no? Porque digo, quizás uno siempre recae, no sé, en clásicos, y ¿por qué no empezar a hacer de la lectura feminista también clásicos, no? No porque no los haya, sino porque quizás estamos también en el momento de empezar a sacarle el velo a la literatura feminista. Digo, el año pasado estuvo muy en boga lo que se hablaba, ¿no? De la literatura feminista, cómo se le atacó a Luciana Pecker, ¿no? Uh-huh. En una nota con nombre desde la iglesia, y me parece también que está buenísimo. Contame cómo va esa.
Esa está en pleno armado, fue genial. Sí, segunda semana de enero, yo ya tenía previsto armar una biblioteca en una cárcel de mujeres, en la unidad 40, en el pabellón 4, que es el pabellón, entre comillas, no me gusta decirlo así, pero es el considerado complicado, ¿no?
Pero para que entiendan del otro lado, pues es muy difícil explicar, ¿no? Los
cuando
pabellones.
Se considera complicado, porque por mayor
peligrosidad, sí, el que tiene por ahí alguna que otra revuelta un poquito más complicada, sí. Y lo iba a hacer el año pasado, pero bueno, no dieron los tiempos. Y este año dije, bueno, lo voy a armar. Y me entero que, mirá que ya tenemos biblioteca, ¿eh? Y dije, bueno, pero esto no me va a frenar. Claramente, a ver, las bibliotecas esto siempre necesito decirlo porque después me dicen, ay, pero hay bibliotecas en las cárceles. Sí, hay bibliotecas en todas las cárceles. Ahora, hablemos de las condiciones en las que están las bibliotecas. Son libros antiguos, siempre digo, tenés el de estadística de 1998.
Claro.
¿Quién lo lee?
Claro.
Ni cursándole.
¿Sí? Por eso te digo,
hay que actualizarla, ¿no?
Eso está bueno, porque vos recibís donaciones, pero también haces una especie de curaduría de lo que vas a llevar.
Y sí, sí, sí. De hecho, pido, por favor, porque una vez me mandaron 4 o 5 cajas y tenías el manual de economía de 1992 de tu tía. No, no, porque... no, claro, no hagamos caridad. Que sea solidaridad claro, posta,
sí,
¿no?
Que sea actitud política, ¿no? Sí. Que sea donar un libro que tenga algo que ver, digamos.
Exacto. Me fui poniendo un poquito más exigente con eso, porque si no después te llenan de cosas que decís, tardo el doble seleccionando, sacando, y no tengo ganas de andar tirando libros que no sirven. Bueno, cuestión que, digo, se me ocurrió cuando me dijeron eso, dije, bueno, entonces hagamos algo. Renovemos un poquito esa biblioteca, pensé. Digo, ¿qué pido? Y dije, ya está, autoras, mujeres... y feministas, que se publicó muchísimo estos últimos 3 o 4 años.
Desde el primer mes, ¿no? Menos a esta parte, todo lo que tuvo que ver, ¿no? Con este, como decimos, el calendario para el Movimiento Popular de Mujeres tiene un antes y un después del 3 de junio del 2015 a esta parte, y la arista, la pata de la literatura feminista y de mujeres autoras, ya sea de ficción, sí, documentalista, lo que sea, ¿no? De datos
con
específicos.
Con mucha respuesta, por lo que vi, ¿no? Digo, Marcela Piñero, Claudia Piñero, están laburando juntos, además. Marcelo, por eso. Claudia Piñero.
Sí, fue hermoso lo que pasó. Se viralizó primero en Twitter siempre, ¿no? Twitter es ahí mi nicho, mi trinchera, y se viralizó de una manera que, claro, no sé, Male Pichot, me dijo, a contar con las autoras de Futurock, Claudia Piñeiro se puso a disposición, hasta Julieta Venegas, y me reuní con Julieta el otro día y me dijo, bueno...
Nuestra amiga Julieta.
¿Viste? Compró unos libros y me dice, mira, yo no soy autora, pero bueno... compré estos que me gustaron, me dice, me parece que estos tienen que estar en la biblioteca. Yo como, ah, bueno, yo pensé que me iba a dar, viste, los libros de su biblioteca. Entonces, nada, se generó algo hermoso y...
se generó también ir a leer también. Se generó después, hagámoslo cuerpo, porque digo, en esto de caridad, solidaridad, sororidad, me parece que va ahí, empezar a ponerle el cuerpo a ciertas causas, ¿no?
Sí, totalmente. Que eso que es hermoso, pero cansa un poquito físicamente en algún momento, sí, claro, en cierta altura del año. Y bueno, los libros ahora todavía están en casa. Yo fui sacándole fotos a los que fueron llegando como para que haya un reconto, ¿no? Che, están acá, los tengo yo todavía. Y, a ver, ahora hay una cuestión, medio de último momento, medio primicia, que pasó esta semana.
Esto es lo que necesitamos, Anita. No, muy bien.
Que venía todo bien, pero bueno, el pabellón está comprometido, ¿no? Y requiere unas medidas de seguridad extras. A ver, yo siempre necesito ir y comprobar si es así, ¿no? Porque entré en el 2 de máxima y no pasó nada, digo. Claro. Y la respuesta de los internos fue maravillosa. Eran 40 personas escribiendo, escuchando y copados con el espacio. Pero me dijeron que... mi idea era desembarcar con los libros, dar una charla y después tratar de armar actividades de marzo a diciembre una vez por mes. Y ahí vamos a estar complicados porque el pabellón requiere de cierto trabajo.
Claro, son difíciles los proyectos a largo plazo.
Sí, claro. No pensé que iba a tener esa respuesta, pero me dijeron que en un momento me dijeron, no, bueno, va a estar difícil entrar. Le digo, no, porque yo ya tengo todos los libros en casa y mitad que me están por entregar hasta fin de mes. En segunda semana de febrero yo ya tengo todo listo. Digo, no puedo, ¿qué hago con los libros ahora? Claro, no puedo. Claro. Y no los voy a derivar porque claramente tienen que llegar a ese pabellón. Los libros, a un pabellón tan complicado que lleguen los libros.
Es aún más donde tienen que llegar.
Entonces, como que la traba, me dijo, no, yo necesito que lleguemos ahí. Y bueno, logré destrabar, van a llegar los libros, voy a llegar con la charla. Después va a ver si se puede hacer un trabajo que ya no depende de mí, sino del servicio. Para ver si después más adelante sí se puede ingresar y quedarnos dando actividades, ir a leer, que vaya, no sé, Julieta, como tenía ganas de ir a cantar.
Lo dice Anita Sicilia, ¿eh? Necesitamos más libros y menos balas, dijo por ahí, y vamos a seguir charlando con ella después de las noticias.
Pero claro que sí, 4:30 de la tarde en toda la República Argentina. Mensajitos que llegan al 11-65-84-08-70. Hace un mes, dice Pablo de Carmen de Patagones, que los clavé en el dial. Y en este tiempo no dejaron de interpelarme. Va por ahí, amigue.
Argentina se informa por Nacional.
Las 16:30 minutos en todo el país.
Se reúne por primera vez el Consejo Laboral con la presencia de los ministros de todos los distritos.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, encabeza la primera reunión formal del Consejo Laboral, en el que participan los titulares de las carteras de todas las provincias. En este contexto, esta mañana, el titular del ANSES, Alejandro Vanoli, también mantuvo un encuentro con los ministros de Trabajo o Economía provinciales, dependiendo de qué cartera tenga a cargo el sistema previsional. Se trata de 13 provincias cuyas cajas previsionales no pasaron a la Nación y en las que el Estado mantiene una deuda. Desde el gobierno, según pudo saber Radio Nacional, se comprometieron a trabajar en un sistema redistributivo y solidario. Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
La circulación de los billetes de 5 pesos se extenderá hasta el 29 de febrero.
El Banco Central informó que las entidades financieras podrán canjear los billetes de 5 pesos hasta el 31 de marzo de este año, mientras que a partir del próximo 29 de febrero salen de circulación. Así lo informó el Banco Central por medio de una comunicación oficial. La decisión se adoptó a pedido de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. La medida que adoptó el directorio a través de la comunicación A6877 tiene como objetivo facilitar las operaciones comerciales de todos los actores del sistema financiero. Informó Fernando Nolé para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero, 34 grados la temperatura, 35 el porcentaje de humedad, el cielo está despejado.
En Buenos Aires, temperatura 33 grados 4 décimas, humedad 37%, con cielo ligeramente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Ya pasó gran parte del día. Estás en Nacional, la radio pública.
Seis y 32 minutos, estamos aquí con una querida amiga invitada, Ana Cecilia, que además nos conocimos porque gracias a esta radio.
No te digo yo.
Porque Anita oyente de la REA.
Ah, mira.
Y
fana.
Fanática de la REA. Y por las redes sociales.
Esto es re original, Anita.
Nadie lo dijo nunca, ¿no?
Nunca acabamos de decir. Nunca acabamos de decir. Y no me acuerdo si por Twitter o por dónde nos hicimos amigos porque ella escribía al programa.
Y vos estabas ahí.
Y yo estaba, era el columnista. Sí,
sí. Y después, bueno, ya nos empezamos a cruzar en todos lados.
Nos empezamos a cruzar en todos lados, obviamente. Sí, Dani, me quedo con algo que está súper bueno y vos lo decís como muy natural y a mí me parece que no tiene tanto de natural, y es que vos decís, fui a dar una charla, un taller, y me llenó por todos lados, y la verdad es que no es un ámbito que uno imagine a priori que sea, digo, uno puede decir, esto me motiva, me parece que es importante, tenés una conciencia social fuerte, pero que a vos también te pase que te devuelva algo, una experiencia tan áspera como ir a una cárcel, y no me refiero solamente al contacto con los internos, me refiero a todo lo que pasa antes y
no,
la
entrar,
manera de entrar y todo eso, que cualquiera que ha ido alguna vez a una visita sabe que no es súper grato, a veces encontrás gente del servicio penitenciario más copada, otras veces menos, sí, pero no es súper grato, y que sin embargo vos te pasara eso y te interpelara ahí adentro también y que a vos te devolviera algo que está bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sentiste? ¿Qué? Porque después vos ves resultados y buenísimo, y pensás en tu casa a la noche cuando mirás el techo y decís, qué bueno que hice un aporte a la sociedad. Pero uno no hace siempre las cosas solamente por un aporte a la sociedad, también las hace porque le pasa algo con eso.
Sí, a ver, te llena por todos lados internamente, ¿no? Te enriquece un montón. Y porque creo que es posible, digo, lo menciono seguido, ¿no? Tengo dos o tres faros, uno es César González, que ha estado privado de su libertad. Y cuando yo presento ese proyecto de tesis, ¿no?, en el 2011, en la Universidad de La Plata, que quedó trunco, es porque también, digo, ahí hay algo que no estamos viendo, ¿no? Ahí adentro, ahí abajo, en el sótano ese, hay algo que no estamos viendo. Y después, 7 años después, entro y me doy cuenta que sí, que hay algo que no estamos viendo y la población carcelaria está en aumento, ¿no?
Sí. Entonces, en la provincia de Buenos Aires de modo dramático.
Superpoblada,
total. Digo, y a nivel nacional también.
Sí.
Pero las cárceles bonaerenses son las que tienen el conflicto mayor. Pero cuando vos entrás y te pones solo a escuchar y mirarlos a los ojos, porque es simplemente mirarlos a los ojos 2 segundos y escuchar. Y después, cuando va pasando el tiempo y preguntás qué querés ser o qué querés hacer, y ves que no hay respuesta y que hay un silencio y hay un vacío, ahí te das cuenta. Es decir, claro, hay que estar acá y despertarle el alma y el espíritu de la otra persona.
¿Qué pasa con esos ojos?
No hay rumbo, no saben qué quieren hacer, lo único que saben o que...
Están viviendo ese paréntesis, ¿no?
Sí, y me lo han dicho ellos, a veces suena duro, ¿no? El otro día cuando me hacían una entrevista escrita, después me dicen, che, ¿esto te parece? Y digo, es que es así, o sea, yo soy a veces dura, pero con ellos, en el mano a mano, también soy así. Creo que me fui por las ramas de tu pregunta, pero... Me llena el saber que puede haber alguno de todos esos que se me cruzan en el camino, que puede ser un César González con haber salido de estar encerrado, privado de su libertad, y hoy ser un poeta, tener 4 o 5 libros publicados, 5 películas hechas. Uh-huh. Digo, ¿ves? A ese pibe le dieron un libro. A ese pibe le salió un libro. Entonces digo, si hay un César González, puede haber muchos. No digo que todos sean poetas o cineastas.
No.
Que el libro como herramienta de transformación, la política como herramienta de transformación, pero el libro como herramienta de transformación de un ser humano.
Sí, bueno, porque... lo personal es político, ¿no?
Digo, me parece que todo tiene que ver con todo.
Total. Lo que aparece, además, me parece que Anita lo dice, esto es una aclaración que por conocer su vida y la mía, digo. Lo dice porque a nosotros también nos pasó. No de modo tan dramático, por supuesto que no, pero quiero decir, no es que Anita lo dice o uno lo puede decir desde una experiencia absolutamente ajena a eso. No crecimos en bibliotecas llenas de libros.
Sí, lo personal mío me afecta también una fibra muy íntima. Yo cuando era chica no tenía biblioteca en mi casa. Digo, la primera biblioteca que compré, yo laburando de moza a los 18 años, ingresando a la universidad, comprándome mi primera computadora, no tenía libros en mi casa. Yo estudiaba o en la biblioteca de Adrogué, me iba en bicicleta, no tenía plata ni para el bondi, era o pagaba el bondi o pagaba las fotocopias. Entonces era, me iba en bici, si había lluvia me ponía un piloto o algo, bicicleta de Bursaco a Drogué y todo el día en la biblioteca hasta que cerrara. Y a veces me acuerdo que la biblioteca estaba por cerrar y yo, me falta copiar. Bueno, saco 5 fotocopias y el resto lo copio. A ese nivel. Hasta después, nada, tuve un poquito de movilidad social ascendente y podía ser sucia la biblioteca.
Obvio.
No, al margen de eso. O en mis amigas de la cuadra, que iban a otros colegios y les pedía el manual del año anterior, ¿viste? Por lo menos para tener los libros para hacer la tarea.
Claro, eso es la diferencia que hay entre solidaridad y beneficencia, quiero decir. Sí. Lo vimos, no tuvimos la mala suerte que tuvieron algunos de los flacos que están ahí o no tomamos las malas decisiones que tomaron algunos de los flacos, pero...
Sí, y a veces, bueno, y la contención familiar,
y la contención familiar, por supuesto.
Es un pilar fundamental.
Fundamental.
Pero... el libro, ¿no? También hay algo que tengo, digo, a veces con, como cierto fetiche quizá aparece con el libro. Podés abordarle la loca de los libros y la biblioteca. Pero claro, no tenerlo en casa no había biblioteca. Ustedes quizá no se imaginan su casa, su departamento sin una biblioteca. Bueno, en mi casa no había, y en la casa de todos estos pibes tampoco. Entonces,
probablemente algunos de ellos ni siquiera tocaron un libro alguna vez.
A eso voy. Hay chicos que, yo digo chicos, ¿no? Pero tengo desde 22, 23 años a 60, más o menos, ¿no? En ese rango grande.
Sí.
Pero entre 30 y 40 y pico es la edad promedio. Y cuando yo llego a las clases, a los pabellones y pregunto, bueno, a ver, sin prejuicios, sin nada, sean libres, no pregunto para anotar ni nada. Yo quiero más o menos ver a lo que me enfrento, ¿no? ¿Quién acá nunca leyó un libro? Y por ahí tenés 30 y 25 te levantan la mano. O sea, 25 personas que nunca leyeron un libro. ¿Entendés?
Claro.
Entonces digo, mirá estas 25 personas. Y ahí pienso en César González, pienso en Martín Bustamante, que también publicó 2 libros, ex privado de su libertad, mientras estaba en la cárcel, ahí en la unidad de San Martín, con Cristina Domenech, hizo el taller de poesía, dio una charla TED muy hermosa, que si alguno lo quiere buscar, Martín Bustamante, también la charla de Cristina Domenech, donde él está al cierre. Digo, él tuvo la posibilidad de que pase un libro por sus manos, estando privado de su libertad. Hoy... Cristina no está más al frente del taller y él vuelve cada semana a la cárcel a dar ese taller. Mira. Vuelve como profesor. Después tenés a Carlitos Mena de la unidad de Florencio Varela. Él estaba en el pabellón 4. También era parte del taller. Terminó dando el taller, se fue en libertad y vuelve cada clase, cada semana, a dar un taller. Entonces digo, no sé si todos van a ser profes de literatura, de
eso
taller.
No importa.
No importa, pero el libro te puede interpelar de alguna u otra manera. Que el libro esté o que el libro no esté, no es distinto, no. Y puntualmente, retomando algo que no terminé de decir, cuando digo que hay bibliotecas en todas las cárceles, sí, hay bibliotecas en todas las cárceles, pero es distinto el bajar el libro al pabellón, que el libro esté en el pabellón, porque vos tenés a un privado de su libertad. Engomado, que es cuando engomado en el pabellón quiere decir cuando ingresan a los pabellones después de la actividad, pum, cierran el candado, se corre la seguridad y quedan ellos con la soledad de la celda. Sí. Esos están engomados en el pabellón. Sí, eso por lo general el engome en los pabellones es a partir de las 6, 7 de la tarde hasta el otro día 7 de la mañana más o menos, ¿sí? Entonces todas esas horas pasan ahí encerrados sin poder moverse del pabellón, sin poder a las 8 de la noche, quiero leer un libro.
Tengo ganas de leer.
No, porque la biblioteca está, las cárceles son muy grandes, las penitenciarías. Para ir a la biblioteca, por lo general, está en el área de colegio. El colegio, por lo general, está al lado de algún pabellón. Pero si son, no sé, 20 pabellones, andás a ver dónde tenés, no, a cuántas cuadras tenés la biblioteca. Que te den el pase, o sea. Alguien que entre 30 y 40 años nunca leyó un libro y tiene que hacer todo eso
para buscar
un libro cuando
el
incentivo no está, porque es difícil. Entonces yo digo, el libro en el pabellón, tienen la faca, tienen todo lo que pasa ahí adentro del pabellón y que tengan el libro. Entonces en algún momento se va a desarticular ese rótulo, ese rol que se ponen, que le ponen, ¿no? Que se pone dentro de las cárceles, ¿no? El rol de preso. Porque cuando entran cumplen un rol de preso. Uh-huh. A veces algunos entran por tenencia de marihuana nomás y terminan poniéndose un rol de presos ahí adentro. Claro. Porque hay que sobrevivir, ¿eh? Ahí adentro. Claro. Digo, y que el libro esté, quizá algún César, algún Martín, algún Carlitos Mena puede salir, qué sé yo.
Ana, lo que me interesaba saber es cómo es la evolución del preso cuando se conecta con la lectura, que tenga esta posibilidad. Es como decías vos recién, ser un preso, bueno, por lo pronto están privados de su libertad, y bueno, y tiene esta conexión con la lectura. ¿Cómo has visto el avance, la evolución de los presos a través de la obra literaria?
Mira, no te voy a mentir, es difícil. Una continuidad porque constantemente te están, lo que se dice adentro, te rompen el pabellón, hay traslados. Entonces, tener un proceso que sea largo es bastante difícil. Mm. Pero el que por ahí tengo de hace 3 años o con el que pude tener algún año, y está bueno porque no son muchos, constantemente tengo que estar pinchándolos en el buen sentido de la palabra, tenés que estar utilizando mucho la imaginación y renovando las energías para atraparlos y que lean. Pero cuando leen, está lindo el comentario a la vuelta, terminé tal libro es como...
Se siente en alguien,
terminé,
¿no?
Terminé un libro, claro, ¿viste? Y ustedes se pensaban, yo soy presa, sí, no voy a leer. Sí. Esa cosa. O la otra vez... uno del 2A de Máxima me ha dicho, yo no leí nunca, pero tengo ganas de leer. ¿Qué puedo leer? ¿Qué me recomendás? Y había un par de cuentitos. Mira, digo, ¿tenés ahí unos cuentos de Cortázar? Aunque se agarra uno, cortito, chiquito, no hace falta que te leas un libro de 500 hojas. Después, no sé, había también una colección de cuentos de Sacheri. Digo, uno de Sacheri, léete algo cortito para empezar. Y por ahí la evolución en sí es en que se les... El que... lee uno o dos libros, ya se engancha y quiere seguir leyendo. Son muy pocos, muy pocos, ¿eh? Pero la evolución está en mantener, para mí, ¿eh? Lo que yo veo como evolución es el que se les mantenga encendida las ganas de lectura, que es difícil, sí, porque todos los seres humanos tenemos problemas. Bueno, estando ahí adentro, los problemas, aunque parezca que no pasa nada, pasan muchas cosas y todo se potencia. Entonces, mantener como una energía y unas ganas de leer,
total.
Por ahí decís, pero están todo el día al pedo, pueden leer. Y sí, pero las condiciones también, ¿no? Son complejas.
Vos sabés que el otro día cuando hablábamos justamente con Claudia Piñero, cuando se lanzó de vuelta el Plan Nacional de Lectura, ¿viste?
Sí.
Que es fundamental, ¿no? Obviamente, porque puede llegar a prevenir muchas de las situaciones de los flacos que están en esto. Lo que me decía ella es algo que está directamente relacionado con lo que contaba Anita. Y es, leer es un hábitat, ¿viste? O sea, cuando en tu casa hay libros, cuando se intercambia, cuando estás hablando de ellos, cuando te dicen Rulfo y no te parece que es una estación de tren de no sé dónde, sino que sabés que hay un escritor por detrás, lo que empieza a suceder es que ese hábito se va logrando. O sea, no es algo que naturalmente surge, no es algo que es fácil en el sentido de mirar el celu y ver Twitter o ver la tele o lo que fuera. No sale tan naturalmente como eso. Pero después te pide todo el tiempo. Entonces lo que hay que generar son esas condiciones.
Sí, y me pasó que una anécdota hermosa, se ve al margen de todos los libros, pero se ve un sinceramente a cada biblioteca. Porque me parecía que es un libro que tiene que estar.
¿De historia?
¿No? Sí. Sí, totalmente. Hasta ese momento solo tenía 3 bibliotecas y se ve uno a cada una.
Mira qué cuquita,
Y me entero por una de las hijas de los privados de su libertad, me dice, mi papá está leyendo ese libro.
Mira.
Me dice, va por la mitad. Y después me vuelve a escribir, lo terminó. Y 60 y pico de años tiene el padre. Y se leyó un libro completo. Y fue como...
Sí, qué libro, qué bueno.
¿No?
Y qué libro también.
Y qué libro. Entonces, viste, ese libro podría no haber estado ahí. Pero estaba. Y él accedió a ese libro. Entonces... A ver, no por ese libro puntualmente,
sí, ¿no? Claro, pero para las familias también, ¿no? Porque digo, contando cómo te enteraste, porque capaz te podías enterar por él, digo, capaz él te contaba en algún momento.
Claro, no, esto fue por la hija.
Pero también que la familia se entere que adentro están leyendo, que están intentando, ¿no? Empezar a, de alguna manera, soñar con otras realidades, porque digo, los que tenemos el hábitat de la lectura es eso, es entrar en una realidad paralela. ¿Es el cliché? Sí, probablemente, digo, pero si estás privado de tu libertad,
sí,
lo que más necesitas es sentir que estás afuera. Y me parece que un libro es eso.
Sí, y después en Campana, que es la quinta biblioteca que armé, en el pabellón 7, también, los chicos como de... Me tenían que bajar todo el pabellón en esa unidad y me bajaron solo 5 internos. Le di la charla a los 5 internos y le pedí una charla como de incentivo, de arenga, de esta salimos todos juntos y que si se animan a soñar. Y algo que repito mucho como cliché, pero me parece fundamental decírselos a ellos, es... Tienen huevos para salir de caño a la calle, pero no tienen huevos para soñar. No saben qué quieren ser ni qué quieren hacer cuando salen de acá. Digo, no sean tan cagones. Si salen de caño a la calle y salen a hacerse los vivos, los pillos, digo, ¿por qué no aprovechan esto que está pasando acá y sean vivos, pillos, y sueñen qué quieren? ¿Qué querés?
Sí, lo que pasa es que también hay que ver qué realidad los espera del otro lado, ¿no? Digo, porque ahí es donde el Estado es responsable también.
Y esa es la otra pata que ya ahí yo más no puedo hacer, ¿no?
Como decíamos, ¿no? Leer es un hábito y la literatura es un hábitat en el que hay que estar. ¿Viste? Y hay que moverse allí. Entonces, si alguien te lo acerca, me parece que siempre algo se produce. Tenemos un ratito más para charlar con Anita, así que vamos a la tanda y ya volvemos.
Ya pasó gran parte del día. Estás en Nacional, la radio pública.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4:00 p.m, 48 minutos.
Nacional, la radio pública.
Volvé informado con la radio pública. Lunes a viernes, 17 a 19. Claudio Leveroni, Carla Ruiz, Mariana Capaccioli y Gerardo Mazzocchi. La mejor tarde en la radio pública.
Unos mates.
Nacional, la radio pública.
Cuando viene hasta mí, me encanta. Pájaros y estrellas, viento y viento, cuando estoy mal, estoy aquí. Puedes tomar lo que quieras, lo que quieras de mí.
medio un oyente, me parece, Papo.
Pero claro que sí, pero claro que sí, sonando en este verano 2020 en Nacional, cuando nos quedan los últimos 10 minutos de esta semana en este fragmento, de 14 a 17, y no va que te viene una Anita Sicilia para cerrar el programa. Ahí te está, das cuenta.
Una alegría, de verdad. Por favor. Aparte, Anita hace radio ahora con amigos queridos como Ari Lijalad, como Nicolantos, como el Tano, Gentili, gente de bien.
Toda la banda.
El Chapo, compañero acá, además, por supuesto.
Toda la banda.
Berbisky, Graciana.
Graciana está ahí, me parece, está con licencia. Ah, bueno. Pero acota en mi grupo.
Perfecto.
Pero es del equipo. Es de la grupa.
Gente querida y admirada, por supuesto. Recién dijiste algo fuerte, el libro es un arma, dijiste. Lo dijo al pasar, así como, ¿viste? Que pasame un mate. El libro es un arma. Y es fuerte, digo, como concepto, sobre todo cuando vas a una cárcel, ¿no?
Y sí, porque a veces, a ver, me dio la sensación en algunas unidades que era un arma, porque me los han dejado ahí, guardaditos en una oficina.
Tanta prohibición, algo es, ¿no?
2 o 3 semanas. Y insisto también, esto de me tenían que bajar todo el pabellón era lo acordado y me bajaron 5 pibes. Entonces di la charla a los 5 y le pedí que a cada uno de ellos les dejé como una tarea hasta mi próximo ingreso. Le digo, ¿tú esto que hablamos acá? Sí, bueno, cuando subís al pabellón, contáselo a 2 más. Y se quedaron. Sí, le digo, contáselo a 2 más. Todo lo que hablamos hoy, contáselo a 2 más. Entonces, en vez de 5, la próxima.
Cadena de favores, que vas multiplicando. La peli.
Claro.
¿Y eso qué pasa? Que después bajan más.
El problema es que los tienen que rehabilitar. Sí. Claro. A ver, había una cuestión de seguridad ahí, como era el primer ingreso, me dijeron no podemos bajar todo el pabellón, pero bueno, lo acordado era que bajaba todo el pabellón. En fin, bajaron 5, pero los libros quedaron 3 semanas en una oficina hasta que lograron bajar al pabellón. Y 5 cajas de libros las bajé yo sola con el remisero que me llevó, porque encima se me había roto el auto, entonces tuve que pedir un revis.
¡Ay, qué puntería!
Tuve que pedir un revis. Y bajamos las 5 cajas, cuestión que 2 personas podían, o los mismos internos, una caja cada uno. No era muy difícil, pero bueno, tardaron, pero ingresaron finalmente. Y después me contaban que, no sé, no me acuerdo qué libro, qué de historietas era, pero estaban, me habían contado que estaban todos juntos, cagándose de risa con un libro, porque era de historietas, como no tenían mucho para leer, pero los estoy interpelando un libro y se estaban riendo. Uy. Que me cuenten eso fue, bueno, vamos, hay que seguir remando, pero va por ahí. Esos libros podían no estar. A ver, cuando di la charla, la di en la biblioteca de la unidad, porque me hicieron dar la charla en la biblioteca de la unidad para que vea que tienen biblioteca. Pero, insisto, los libros no están actualizados, y en el momento en que los chicos pueden estar en la biblioteca es en el momento que están en el colegio. Si todos no pueden ir al colegio, porque las cárceles están súper pobladas, entonces el acceso al ciclo lectivo dentro de las unidades no es para todos, digo, no estamos hablando de un acceso libre al libro. Por eso insisto siempre, el libro al pabellón, en la celda.
Estás armando una cosa más grande, por lo que sé.
La idea...
Se puede contar, pero digamos...
Sí, la idea es que más pabellones tengan libros, ¿no? Recién ahora estamos hablando de 5 pabellones, que no es nada, ¿no? Es mínimo, es un grano ínfimo de arena. Sí. Pero la idea...
Pero antes no estaba, Dani.
Gracias.
Pero es así, me parece, porque si no nos quedamos en la
parte... No, y aparte por algún lado se empieza, y digo, y también uno da lo que puede dar en función de todo esto que hablamos. Total. Digo, laburás un montón.
Hasta donde da el cuerpo.
Sí, hasta donde da el cuerpo.
Sí,
¿no?
Bueno, no, y la idea es esto, de se generó algo hermoso, ¿no? Las redes sociales, bueno, las distintas... medios y entrevistas que van dando, se va viralizando, y mi idea era este año empezar una construcción colectiva, ¿no? Porque básicamente di los primeros pasos, también hay que crear algo sólido, ¿no? Para poder seguir construyendo, porque quizás
más
en el primer año... Claro, pero quizás en el primer año no podía pensar en, bueno, sí, vengan, doy taller. Uno tiene que generar una empatía, tiene que hacer un trabajo de territorio ahí. Yo ahora ponen en la cárcel de mujeres que la mayoría quería ir, no, che, vamos, banquen, porque uno tiene que entrar, tiene que generar una empatía con las internas, porque si no vos estás invadiendo su rancho, su casa, si caes, tipo, no te conocen y caes con 20 más. A ver, siempre sos bienvenida, igual, el civil, el de la calle siempre es bienvenido. Pero yo, por una cuestión de respeto y porque es lo que hago en cada pabellón, ¿no? Es primero, bueno, bajo, vemos, armamos, vemos cómo vamos a ir. Digo, hay un diálogo, hay un ida y vuelta, porque es su lugar.
Ahí, ¿ya pudiste notar si hay diferencia entre el modo de relacionarte con los varones y el modo en que se acercan a los talleres y el de las mujeres.
Todavía no ingresé al de mujeres.
Ah, no,
no, te lo recomiendo fervientemente.
Va a ser ahora en febrero, sí, ya después de 2 años y medio de pabellones de hombres, se viene.
Porque supongo que debe haber alguna diferencia también para vos, digo, ese intercambio también.
Dicen que es distinto, la verdad que yo no me puedo quejar del trato que tengo con los pibes, porque es amor por todos lados, sí. Digo, festejé mi cumpleaños ahora la semana pasada con ellos en el pabellón, digo, me hicieron una torta de cumpleaños.
Para una cárcel de mujeres es entrar el concepto de sororidad.
Sí, totalmente, digo, que muchas de ellas no están al tanto de eso, ¿no? De lo que está pasando afuera con la lucha feminista que viene de hace tantos años, ¿no? Pero lo que está pasando ahora es un momento histórico. Seguro. Y ellas están adentro, no están afuera para vivirlo. Entonces,
y si estaban afuera también tienen como otro contacto, ¿no? Con esa realidad.
¿Cuánto entra de la afuera adentro? Digo, porque están las charlas con los que los van a ver y todo eso, pero ¿cuánto hay en la vida cotidiana de la afuera?
Muy poco, va, por lo menos yo hablo de mi experiencia de estas 5 cárceles, no mucho más, ¿no? Es muy poco, de hecho cuando hablo con los chicos, a ver, tienen radio, tienen tele, ¿no? Sí, pero no todas las celdas.
Claro.
Los primarios, por lo general, que son los que entran por primera vez, en algunas cárceles, por ejemplo, en la de Alvear, en la 30, que allá también llevan libros, digo, hay el sector primario que son los que por primera vez cayeron en cana.
Sí.
Y por ahí ellos recién llegan ahí, están nuevitos, y estás en Alvear. Tu familia vive a 400 kilómetros. No van a verlos. Entonces están sin el contacto, a lo sumo el llamado, si el teléfono del pabellón anda, porque no todos los teléfonos de los pabellones andan.
Claro.
Entonces perdés el contacto, digo, no te llega el diario. Yo llevaba el diario, salía de la radio, me llevaba 4 o 5 diarios o 10 cuando podía, y entraba el diario. Y los ponía sobre la mesa y leamos y veamos qué está pasando.
Uh-huh.
Y nombres de políticos que no tenían ni idea, digo, cosas que pasan
eran.
Claro.
Ani, se comunica a Mariela desde Caballito y dice, tengo libros para dar, ¿cómo me comunico con Ana?
Que me escriba un mail, anaisabelsicilia@gmail.com.
Sicilia, ¿cómo se escribe primero?
Como la isla de Italia.
Bien,
Sicilia,
perfecto.
Sí. anaisabelsicilia@gmail.com. Paso el mail porque en las redes sociales el mensajito es muy instantáneo y todo el mundo escribe.
Pero después.
Pero en el mail yo veo, el que pasa el mail es porque hay voluntad. Y para meterse ahí abajo y comprometerse con ellos y con ellas, que también son parte de nuestra sociedad, aunque
usted no lo crea.
Aunque no quieran que lo sean, si son parte de nuestra sociedad y tienen que volver mejores a reinsertarse, nada, se necesita compromiso.
Sí.
Y bueno, entonces cuando pasan de la red social al mail, digo, bueno, por lo menos hay un poquito de compromiso más. Y se necesita mucho más de compromiso y buena voluntad y amor, sobre todo, para seguir bajando los pabellones.
¿Seguís siendo la voz del estadio de San Martín de Bursaco?
De vez en cuando, este año tengo ganas de algún partido. Algún partido de San Martín de Bursaco este año de mujeres, quiero ser la voz del estadio.
Ahí
así
va.
Que un saludo al presidente y al vice.
No le falta nada, Anita Cecilia.